Panorama Económico con el contador Julio Carzoglio.
Julio Carzoglio, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días para todos.
Muy buenos días para ti.
Bueno, Julio.
Bueno, muy bien.
Con ese ímpetu, nos encanta.
¿Estás feliz por The Local?
Estoy feliz porque una empresa uruguaya logró lo que algunas otras antes se lo habían planteado. Hace algunas semanas, cuando mencionábamos, cuando se empezó a hablar fuertemente de esta posibilidad, comentábamos un poco, primero, cómo era el proceso para llegar hasta ahí, y que había habido en el pasado intenciones de llegar hasta ahí, o que a la larga habían tenido que armar algunos emprendimientos de uruguayos, habían llegado a la bolsa, pero a través de hacerlo en Estados Unidos. Es decir, en realidad, la empresa y todo operaba directamente en Estados Unidos. En este caso, una empresa que hoy opera globalmente, ¿no? Porque es una empresa que opera en muchos mercados. Pero de alguna forma el origen y la empresa sigue siendo de uruguaya. La bandera que flameaba en el Nasdaq era la bandera uruguaya. Y la verdad que eso es una cosa que, para los que estamos en bolsa, es como una especie... Porque además, en realidad, más allá del caso concreto, hay algunas anécdotas. Los mortales, ayer se hablaba un poco de la ganancia, la suba de precio y demás que tuvo. Efectivamente fue muy alta, es decir, hoy la empresa, solo para poner los mismos ejemplos que mencionábamos en el pasado, es decir, cuando hablamos la última vez de las instancias de capitalización, en septiembre del año pasado hubo una empresa que compró una parte de la empresa, un sexto de la empresa, y pagó 200 millones de dólares. Ahí se transformó en la primera empresa que valía más de 1.000 millones de dólares.
La unicornio.
Bien, en Uruguay. Eso fue en septiembre del año pasado. En abril hubo otra empresa que compró una participación, pagó 150 millones de dólares, y ahí se transformó una empresa que valía 5.000 millones de dólares. Bueno, eso fue abril. Hoy, dos meses después, vale 10.000 millones. Es decir, quien puso 150 millones hace dos meses, hoy tiene 300. Quien puso 200 hace ocho meses, nueve meses, hoy tiene 1.600. Bien, es decir, una empresa que aumentó muchísimo su valor en los últimos años, producto justamente de ir cumpliendo determinados hitos. Y bueno, y además situó probablemente a dos personas en Uruguay como las dos más ricas del Uruguay, seguramente. Es decir, hoy seguramente, hoy, según lo que se habla, estamos hablando de personas que tienen más de 1.000 millones de dólares, que sube y baja como sube la bolsa. Sí. Es decir,
nos decía Perea del Cuti, nos decía ayer que lejos ya son los más ricos de Uruguay hoy.
El tema es que eso no es algo que se sepa absolutamente cuánto tiene el resto.
Porque no conocemos exactamente la fortuna de los demás magnates, digamos.
De los demás, pero de alguna forma, sí, seguramente.
Es muy difícil que los otros magnates uruguayos lleguen a esto.
A ver, de pique aumentaron al doble prácticamente su riqueza en esta semana y media que va. Y de marzo, de septiembre del año pasado hasta ahora, la multiplicaron por 10. Esa es la realidad del patrimonio que aumentó, producto de una idea que funcionó, que es una idea genial, y bueno, eso es lo que crea riqueza en el mundo del siglo XXI.
Julio,
es decir,
y como
tener
dicen,
una idea, sí, llevarla adelante y invocarla de esta forma.
Julio, como dicen los grandes campeones del fútbol, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. ¿Cómo se mantiene la empresa? ¿Y cuál es el momento? ¿Cuál es el momento para decir, bueno, vendemos todo y nos vamos?
Ya. Parte del gran negocio
es vender a tiempo, ¿no, Julio?
En realidad, una empresa se supone que es un emprendimiento que tiene expectativa de crecimiento muy significativo. Ahora viene una etapa para la empresa se va a enfrentar a las expectativas del mercado. Ahora, cada tres meses va a tener que estar rindiendo examen. Entonces, cada tres meses va a venir el mercado a decir, bueno, ¿cómo te fue en el último trimestre? ¿Ganaste plata? ¿No ganaste plata? ¿Cómo van el crecimiento de tus ventas? ¿Creciste lo que se esperaba? ¿No creciste? Y eso va a hacer que la empresa vaya subiendo o bajando en función del cumplimiento de los objetivos. El salto que tuvo en el primer día de operación, que vamos a ponerlo en términos bien prácticos, es decir, ¿Por qué subió 50% el primer día? En realidad no subió 50%. Ningún mortal común y corriente podría haber obtenido ese beneficio comprando en el primer momento y vendiéndola más tarde en el día. No. ¿Por qué se da? Porque en realidad cuando se abre una emisión se fija un precio de emisión. ¿Tá? En este caso fue $21, que fue el valor inicial. A ese precio solo accedieron esencialmente grandes inversores. Claro. Cuando una empresa es muy, digamos, se tiene mucha expectativa sobre la empresa, los grandes bancos de inversión, grandes inversores internacionales, presionan a los que son los que arman las estructuras para que les den acciones. Entonces, esas acciones en el mercado primario quedan de muy poco.
Las primeras, las de 21, la más barata.
Las 21 no las agarramos los mortales. Los simples mortales no las agarramos.
No pudimos comprar.
Ni de local, ninguna empresa realmente importante. Ajá. De esas que son interesantes y que además rompen todo en los primeros días y dicen, subió no sé cuánto. Bueno, de esas los mortales no agarramos nunca.
Mirá, no sabía.
Agarran muy poquitos, y de hecho yo conozco algunos mortales que no son tan mortales, y que como son de este lado del universo, tampoco consiguen demasiado. Bien, es decir, tampoco le dan demasiado, aunque tenga muchos ceros en su cuenta.
¿Y las de 30, las de 32, que son
el precio más bajo al que pudo comprar un mortal común fue 29,61.
Ajá.
Eso pasó el primer día.
El primer día.
Ese fue, al principio del mercado, valía 29 y pico, alrededor de 29-30 dólares. Después fue subiendo gradualmente hasta llegar a 34 y se ha mantenido. Ahora está operando en el premercado, digamos, en torno a 34 también. Es decir, tuvo un primer empujón hasta 32, 33, después tuvo un segundo empujón el segundo día, que también subió 6-7%, y después más o menos se mantuvo.
Se estabilizó y esa era la lógica, ¿no? También.
Digo, lo esperable es, a ver, en este momento lo que hay son los juegos de la oferta y la demanda. Es decir, muchos de esos inversores que compraron y que accedieron a las acciones de 21 son los que las venden. Entonces ahí realiza una ganancia en un periodo muy cortito de tiempo, porque es decir, las pagaron el jueves y las venden el mismo jueves o el viernes o hoy o en esta semana y hace una utilidad muy, muy, muy significativa. De todos modos, tampoco salen masivamente, como bien decía ayer Perea, no tenemos, si salen todos masivamente, el precio se destruye.
Claro.
O sea, para que haya una transacción tiene que haber un comprador y un vendedor. Siempre, claro. Siempre que hay una transacción. Dale, y bueno, y tiene que estar equilibradas las fuerzas para que el precio se mantenga. Lo que pasó en principio en el día de ayer fue que estuvieron equilibradas las fuerzas. Ni subió mucho, más allá de que tuvo movimientos, porque en el día tuvo idas y vueltas. Uh-huh. Pero si uno mira el día completo, más o menos las fuerzas se equilibraron. Lo que marca ahora, lo que está pasando en este momento, marca más o menos la misma situación.
Qué interesante, Julio. Me entero por vos de eso de que el primer día un simple mortal... Yo pensé que un simple mortal, bien asesorado con un corredor de bolsa o con un intermediario, podía comprar a 21 cuando se estrenaron, pero no.
No.
Me decís que no, mirá vos.
No, primero hay que acceder a esas varios días antes.
Ajá.
No es que ese día... me enteré que sale de local, me interesa, o Facebook,
claro.
He visto un montón de empresas cuando,
claro.
Esas que, a ver, si yo quiero hoy se emiten 4 o 5 empresas distintas, capaz que 2 o 3 de esas puedo acceder, pero son esas que van a seguir valiendo lo mismo mañana, pasado, dentro de 10 días.
No vas a ganar en corto lapso.
Ahora, Julio, cuando decís grandes inversores, ¿no?, que son los que agarran estas ofertas que pueden hacer dinero en poco tiempo, ¿qué monto estás hablando más o menos?
Y eso depende de cada uno y depende del poder de presión que tenga.
¿Cuánto tengo que tener para ir a comprar una?
Digamos, hice un ejemplo hace al principio de una persona, un conocido mío, que tiene por lo menos 8 números en su cuenta bancaria.
Ah, ok.
Bien, y no accede.
Y no accede.
Así que hay que tener por lo menos 9.
Va a tener que seguir ahorrando. 9 cifras.
Hay que tener muchos. A ver, normalmente son inversores institucionales. Es decir,
sí, claro.
Porque, a ver, son los que en realidad le mueven la aguja a los que arman las estructuras. Entonces, en realidad, en esos momentos vienen los grandes bancos, que son los que organizan todo, arman todo el papeleo, hacen todo el proceso de emisión de bolsa, y mirá, yo te opero contigo, no sé, 500 millones de dólares por año, me tenés que dar, punto. Y mirá, yo compré 2 acciones el año pasado, ¿me darías alguna? Mirá, sabes que se terminaron, disculpame.
Sí, claro.
Y somos clientes los dos del mismo banco, pero en última instancia uno mueve 500 millones de dólares por año y el otro mueve 20 mil dólares. Y bueno, el de 20 mil dólares no le va a tocar. Punto.
Por eso los ricos cada vez son más ricos, Carsolio.
No, porque estas personas, normalmente no son personas, son instituciones.
Es cierto. ¿Sabes?
Es decir, a las cuales uno accede en forma indirecta. Es decir, un fondo de inversión, por ejemplo, puede acceder cualquier mortal.
Bien.
Pero de alguna forma el negocio lo hace el fondo de inversión y no el particular.
Me encanta lo de
no
poder.
Te damos más charla porque mirá,
sí,
se nos terminó el tiempo.
Vamos a dejar de ser mortales si no terminamos.
Sí,
vamos
a decir algo de lo mortal, sí.
Nos terminamos, si no.